Bueno, Dios ha traído esta palabra y eso es porque Dios la considera necesaria para nosotros, para este tiempo, para nosotros hoy aquí. Hace unos días un sentir en el corazón acerca de esta palabra, pero sí, Dios la ha abierto y palabra que puede parecer sencilla, pero está llena de poder y es necesaria para este tiempo, es necesaria para nosotros. Así que yo oro, Señor, en esta mañana. Me encomiendo a tu gracia, al poder de tu misericordia, de tu bondad. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por ayudarnos a contemplar tu rostro, tu majestad. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, Señor, en esta mañana. Dios mío, gracias, porque tú tienes el control de nuestras vidas, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. Porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo Dios. Gracias por levantarte en medio de tu casa, de tu iglesia. Nos unimos a nuestros hermanos en todo lo ancho y lo alto de la tierra que te adoran y te alaban. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, alabado sea el nombre de Dios. Danos corazón, danos oído para recibir tu palabra. Haz algo nuevo en medio de nosotros en este día. Que tu palabra venga para romper, para transformar, para libertar, para hacer entender, para enseñar el camino que debemos andar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar por el principio realmente. Por el principio. Hay que empezar por el principio. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, dice que creó Dios al hombre y a su mujer. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Vale? Ese es el verdadero comienzo, el verdadero principio. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Después de crear los cielos, la tierra, vemos que había creado todo, los cielos, la tierra, creó al ser más especial de todo lo que había creado. Todo era bueno, todo era bello, pero Dios creó como última cosa, como guinda de esa tarta, creó un ser muy especial. ¿Por qué era especial? Porque ese ser iba a reflejar la imagen de Dios. Por eso es que iba a ser diferente a todo lo que había creado. Todo era bello, todo era hermoso, pero solamente una cosa iba a reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y eso, ¿sabes qué era? Tú y yo. El hombre y la mujer fueron creados ¿para qué? Para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Por eso en el versículo de antes dice, entonces dijo Dios, ese es un pensamiento de Dios. O sea, el consenso de la Trinidad estaba hablando, había creado todo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen a hablar. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice el por qué, para que señoree, para que gobierne la tierra, para que la cuide, para que administre todo lo que yo he creado. Esa imagen, ¿cómo se iba a ver? Porque el hombre y la mujer iban a tener reflejos de algunas de las perfecciones del mismo Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Las perfecciones del mismo Dios reflejadas en el hombre y en la mujer, en cuanto a conocimiento, en cuanto a justicia, en cuanto a santidad, en cuanto a autoridad. Ser hecho a la imagen de Dios, la imagen divina, implica que Dios creó a un hombre y a una mujer. Igual que la Trinidad son tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a pesar de tres personas, ¿qué es? Es una unidad en amor. La Trinidad es una unidad en amor de tres personas. Así creó Dios al hombre y a la mujer, para que vivieran en una unidad de amor. Dos seres que se hacen uno para habitar en amor. Eso es reflejar la imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando después Dios crea a la mujer del costado de Adán, de su costilla, cuando Adán la ve, a la mujer que dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así sintió Adán, que era ese ser que nunca había visto, Ya había conocido el elefante, el tigre, los peces, los pájaros. Dice que había puesto nombre a todo. Pero de repente vi un ser diferente, que era totalmente diferente a todo lo que había visto. Y al mirarse en ella, se vio a sí mismo. Por eso dijo, wow, es como yo. No tiene trompa como el elefante, ni tiene cola como el mono, ni es como yo. Dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso la orden de Dios es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál era el orden de Dios? Dejará, se unirá y serán una sola carne. Porque el propósito de Dios era ¿qué? La unidad. El propósito de Dios es ¿qué? La unidad, la unidad. ¿Qué reinaba en ese mundo que Dios había creado? La unidad. Eso era lo que estaba reinando. En la unidad, el amor, la concordia, la armonía. Todo eso era lo que reinaba en ese mundo perfecto que Dios había creado. Hasta aquí, la creación y el hombre reflejaban la imagen de su creador, ¿vale? Reinaba esa paz, reinaba esa unidad, el amor. En ese huerto del Edén, ¿qué aroma había? ¡Wow! No solamente el de las flores y de los frutos, sino que reinaba ahí. Se podía disfrutar un aroma que era único, que era el aroma del amor y de la unidad y sobre todo de la paz, de la paz. Yo me imagino que la existencia del hombre y la mujer en ese huerto era una delicia. Yo no me imagino a Adán y Eva diciendo en el huerto del Edén, uf, qué día, macho, uf, estaba ya agotado, madre mía, uf, si es que la vida solo son disgustos. ¿Tú te imaginas a Adán y Eva diciendo eso en el huerto? No. La vida de Adán y Eva en el huerto era una delicia. Era orden, era paz, era armonía. Era una armonía de todo su ser, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Primero con Dios y uno con el otro. Por eso había en ese huerto había una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque todo estaba funcionando conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios había planeado. Y cuando las cosas funcionan como Dios ha dicho, pues las cosas van bien. Pero ese ambiente de felicidad, de gozo, de armonía, de perfección, desgraciadamente llegamos al capítulo 3. El terrible, yo le llamo el terrible capítulo de la Biblia, que es el capítulo 3 de Génesis, donde se habla de la caída del hombre y de la mujer. Llega el capítulo 3 y vemos que tanto la mujer como el hombre, los dos, desobedecieron a Dios, tomaron del fruto que no debían, es decir, desobedecieron un mandamiento de Dios. Entonces, a partir de ese momento, esa relación única, especial, empieza a resquebrajarse. Todo eso que había sido construido por Dios en perfección empieza a resquebrajarse. Y inmediatamente, fijaros lo que pasa. En el capítulo 3, versículo 12, le dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hueso de sus huesos y la carne de su carne, como la sentía antes, se había convertido en alguien que se estaba alejando de su corazón. Ya no la sentía carne de su carne. La mujer que me diste, ella ha sido la culpable. ¡Wow! Entró en ese ambiente perfecto. Entró un elemento extraño. De repente entró algo diferente. En este relato entra una palabra que no pertenecía a este reino de armonía y de amor. ¿Sabes cuál es? Enemistad. Entró esa palabra que ni Adán ni Eva habían escuchado jamás. Ni habían sentido enemistad, ni habían visto a nadie en enemistad, ni habían escuchado esa palabra nunca. Era una palabra que ellos no conocían, enemistad. Y la pronuncia Dios, cuando le habla a la serpiente y marca un juicio para ella, ¿qué le dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, que sabemos que está hablando de lo que iba a suceder con Jesús, con el Mesías, que iba a destruir la serpiente, que es el diablo, ¿no? Pero de la misma boca de Dios tuvo que salir una palabra que era contraria a su reino. Porque en el reino de Dios no hay enemistades. Pero el pecado, la desobediencia del hombre y la mujer provocaron a Dios a decir esa palabra en un lugar de armonía perfecta, que es enemistad. ¡Qué terrible palabra! Se introdujo no solo en el huerto, sino en el mundo, y se introdujo en el corazón del hombre y la mujer. Se vio enseguida esa enemistad. Primero ya, inmediatamente, el hombre empezó a acusar a la mujer. Ya no empezó a sentir el amor, el equilibrio, el deseo de cubrir, sino que la verdad la desnudó delante de Dios. No, no, ella ha sido la culpable. Ella me ha engañado, ella me ha dado de comer. Y salió esa terrible palabra. La palabra enemistad es aversión u odio entre dos o más personas. Es una palabra fuerte. La palabra enemistad no es cualquier cosa, es una palabra muy fuerte. ¿Pero Dios fue el promotor de esa enemistad? No. Salió de su boca, pero Él no fue el promotor de esa enemistad. Él dijo que la enemistad iba a ser entre la serpiente y la mujer, ¿vale? Y eso ha sido desde siempre. Primero mujer como género femenino y después espiritualmente lo que significa la iglesia, ¿no? Perseguida por la serpiente, que es el diablo, y después aplastada en la cruz por Jesús. Dios no puso en enemistad al hombre y la mujer, sino que eso fue la consecuencia ¿de qué? De su desobediencia. A causa de la desobediencia del hombre y la mujer con Dios, comenzó una enemistad entre ellos. Y esa semilla de enemistad no tardó en crecer sobre la tierra. No solamente fue ahí en ese momento, sino que esa palabra enemistad empezó a crecer. Fue una semilla que se plantó y empezó a crecer. Y lo vemos cuando Adán y Eva, ellos mismos, tienen dos hijos, Caín y Abel, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente en el capítulo 4, Adán y Abel. Dice el versículo 5 que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. La palabra ensañarse, ¿sabéis cuál es? Es la palabra arder de ira o de enojo. ¡Wow! O sea, Caín se encendió como una cerilla. ¡Fua! Y dice que se llenó de ardor y de ira. Y entonces le invita a su hermano a ir al campo y dice que en ese momento Caín se levantó, se puso en contra, atacó a su hermano y sabemos que lo mató, lo asesinó, mató a su hermano. Fijaros, la enemistad, lo que empezó a hacer, esa palabra, ese elemento extraño que había entrado en el reino de Dios. Caín se llena de ira, lo que le llevó esa ira que sintió contra Dios, ¿por qué? Él has preferido la ofrenda de mi hermano en lugar de la mía. Y entonces empezó a crecer una enemistad en su corazón y terminó en un asesinato. ¡Wow! Eso es muy serio, ¿eh? Terminó en un asesinato. A partir de ahí, de este relato, empezamos a lo largo de la Biblia, te das cuenta que está lleno de relatos de relaciones rotas. ¿No es así? Relaciones rotas, enfrentadas, logradas. A partir de ahí, esa semilla que se sembró en el Edén de enemistad empezó a crecer a lo largo de toda la historia. Ves en la historia bíblica, ves esposos enfrentados, hermanos, parientes, naciones, enemistades por todo lugar. La enemistad del hombre no revelaba la imagen de Dios en él. Eso no era parte de la imagen de Dios. ¿Por qué? Dios, a través de la desobediencia y el pecado, había perdido la imagen de Dios. ¿Y qué imagen había tomado ahora? La imagen de el diablo. Tú te haces siervo de aquel a quien obedeces, dice la palabra. Como el hombre dejó de obedecer a Dios, perdió la imagen de Dios y empezó a parecerse a quien había obedecido. ¿Que era quién? El diablo. Y en el diablo sí hay enemistad. En el diablo sí hay odio. El diablo fue el primero en mostrar ira y enemistad, lo sabemos. Cuando estaba en el cielo, que era un tipo como Edén, que era un lugar perfecto de armonía, de paz, de presencia de Dios, ahí mismo en el cielo, dice que el diablo se enemistó con el propio Dios y se rebeló contra él y hizo que una tercera parte le siguiera y cayera con él, ¿vale? Es la misma palabra. El diablo se ensañó contra Dios, igual que Caín se ensañó contra Dios y contra su hermano Abel. Crear enemistad es el modus operandi del diablo. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes lo que le encanta hacer al diablo? Sembrar enemistad. Pone una semilla para que se siembre enemistad. Es la manera de operar del diablo. Lo hizo desde el principio. Es lo que le hizo convertirse en el diablo, precisamente. Esa semilla de enemistad. La enemistad rompe la unidad. Eso es muy importante, que lo tengamos claro. La enemistad rompe la unidad. Y la unidad es una de las cosas que más teme el diablo, ¿sabes? Una de las cosas a las cuales, ante las cuales tiembla es la unidad. Porque la unidad manifiesta la esencia de Dios, manifiesta la imagen de Dios en el hombre. Porque Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando se rompe esa unidad, le damos paso ¿a qué? Al diablo. Le damos paso a la enemistad, a la ira, al enojo, al rompimiento de relaciones. Por eso el diablo teme la unidad. Cuando hay un pueblo en unidad, el diablo tiembla, tiembla. Cuando un matrimonio, cuando una familia, cuando amigos, cuando iglesias están unidas, son fuertes. La unidad trae fortaleza, trae fuerza. ¿Y sabes qué? La enemistad debilita la unidad, la rompe y no permite a Dios obrar, porque Dios deja de reinar. La unidad es tan poderosa que atrae la atención de Dios. Y un ejemplo lo tenemos cuando los hombres se unieron para hacer una torre, la Torre de Babel. Dice que el pueblo estaba unido y que esa unidad, fíjate, que esa unidad despertó la atención de Dios. Y dice que miró desde el cielo y dijo, ¿qué están haciendo? Y dice que estaban haciendo una torre que quería llegar hasta Dios, una torre que llegara hasta arriba. Hablaba de su orgullo, querían ser como Dios, para decir, ya no te necesitamos. Y esa unidad se unieron, pero para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Se unieron, pero fíjate que aunque fue para hacer lo malo, esa unidad despertó el interés de Dios y dice que tuvo que descender y deshacerlos y dividirlos. Fíjate que Dios los dividió, porque estaban unidos ¿para qué? Para hacer el mal. Y Dios tuvo que esparcirlos y dividirlos. También, cuando vemos otro ejemplo en la Biblia, cuando hubo hombres y mujeres que se unieron en un aposento. En ese aposento alto ellos estaban en unidad. Dice que estaban todos unánimes juntos. Había una unidad del Espíritu en ese lugar. Y esa unidad también atrajo la atención de Dios. Pero en esta ocasión no fue para esparcirlos ni castigarlos, sino todo lo contrario, para que se desatara su poder sobre ellos. Porque en la unidad se desata el poder de Dios. Amén. La unidad es tan importante que el diablo la odia intensamente. ¿Tú sabes que el diablo odia la unidad con todo su ser, la odia, hará todo lo posible para detenerla y para destruirla si le es posible. Cuando una familia está unida, cuando un matrimonio está unido, cuando una iglesia está unida, ¿sabes lo que va a intentar el diablo hacer? Romper esa unidad, romper esa fuerza que hay en esa unidad, porque está reflejando la esencia, la imagen, el carácter de Dios. ¿Sabéis lo que hace el diablo? Intenta sembrar semillas de discordia entre los hermanos, entre el matrimonio, entre las relaciones, los compañeros. Y una enemistad no sanada conduce a la división. Y eso es terrible. Cuando una enemistad no se sana, la dejas ahí, aparcada, al final, ¿sabes qué va a traer? Una división. Quizá puede comenzar con algo insignificante. A veces comienzan las cosas con tonterías y con cosas insignificantes. Un desacuerdo, una diferencia de opinión, un punto de vista diferente. Yo lo veo así, yo lo veo así. Quizá a veces son cosas distintas. Y si no se llega a un acuerdo, puede hacerse una bola tan grande que yo te he dicho que no, que me gusta, que a mí no. Y todo empezó con una tontería, con una diferencia de opinión, eso de ver las cosas. ¿Sabes? Va a terminar en un gran conflicto que llevará a la división, enemistad. Esa palabra enemistad que comenzó en el Edén, tristemente comenzó en el Edén. Una semilla de enemistad que puede destruirlo todo. La enemistad puede destruirlo absolutamente todo. Puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia, puede destruir una casa, una iglesia. La enemistad. Dos personas que están en acuerdo no se dividen ni se separan. ¿Tú te separas de quién? Del que no estás de acuerdo. Lo dice la Biblia en Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy difícil que ande dos juntos si no están de acuerdo. Va a llegar un momento en el que no van a soportar más y cada uno tomará su camino. Pero dos personas que están en acuerdo caminarán juntas, no se van a separar. La unidad genera poder. La unidad genera poder, el poder de Dios, el poder de la unidad de Dios. Y la división genera destrucción. Eso es lo que trae la división, destrucción. Muchas veces la división viene por posturas egoístas o posturas de orgullo. Cuando tú piensas que tú tienes la razón en lo que estás diciendo, la división muchas veces viene por eso y la enemistad. Porque uno dice una cosa, otro dice otra. Y yo creo que lo que yo digo es la verdad y que yo tengo la razón. Y que si se hace así es mejor que si se hace así. Y que lo que yo, como yo veo, el punto de vista que yo veo es mejor que el tuyo. Esas son posiciones egoístas y de orgullo, que a lo único que abocan es a la enemistad, a la destrucción, a la división y a la separación. El espíritu de división es extraño a la naturaleza de Dios, porque Dios es uno. Y si nosotros, a través de Cristo, hemos recuperado, gloria a Dios, la imagen y semejanza de Dios en nosotros a través de Cristo, en la nueva naturaleza, ese espíritu de división tiene que desaparecer, porque eso es extraño, es ajeno a la naturaleza de Dios. La división, la enemistad, no pertenecen a Dios. La división no está contemplada en los planes de Dios. Quien divide o levanta enemistades no está manifestando la nueva creación que hemos recibido de Dios, porque la división es totalmente contraria a Dios, totalmente contraria a Dios. Hay una larga lista en el libro de Gálatas acerca de las obras de la carne, y entre ellas están enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. ¿Sabes qué? Todo eso se reduce a una palabra, enemistad. Porque la enemistad que trae pleito, la enemistad trae ira, la enemistad trae contiendas, disensiones. Es una obra de la carne, no tiene nada que ver con la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús, que debe ser igual a Dios. Y nosotros conocemos hace muchos años un principio. Solo lo que es como Dios, ¿qué? Agrada a Dios. Y no es una frase que repetimos porque no la sabemos, es que es así. Si nosotros queremos agradar a Dios como hijos suyos, como iglesia, como familia, como matrimonio, como lo que sea, tenemos que ser como Él. Y en la naturaleza de Dios no existe la enemistad, ni existe la división. Jesús mismo oró por sus discípulos y por nosotros, ¿para qué? En Juan 17, ¿para qué? Dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. La unidad es algo tan importante que Jesús oró por ti y por mí. Y oró por la iglesia para que alcanzáramos a ser uno en unidad. Pero ¿sabéis cuál es hoy el pensamiento que rige? Nuestro pensamiento es, no me gusta, pues me voy. Pero eso sucede hasta en las iglesias. Bueno, no me gusta lo que me dicen, no me gusta cómo se predica, no me gusta el hermano, no me gusta aquello. ¿Y sabes qué? Cojo el pavo y voy a mi casa. Así, lamentablemente, es como estamos actuando, así es como se actúa hoy. No tiene nada que ver con el pensamiento de Dios, con esa oración de Cristo para que ellos sean uno. ¿Sabéis cuál es el problema? No hemos entendido que es la unidad. La unidad no es ahora mismo estar aquí juntos, así uno al lado del otro. Nos anima, sí, es verdad, pero ni siquiera esto es unidad. La unidad es algo mucho más profundo y mucho más espiritual que estar sentado. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Son cosas diferentes. Podemos estar juntos en un solo lugar, Pero una cosa diferente es estar juntos y unidos, unidos. Por eso dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó en unidad, no lo separe el hombre. Dios ha puesto a sus hijos para sostener un pacto. Para sostener un pacto. Por ejemplo, un matrimonio no se sostiene porque todas las mañanas el marido diga, ¡ay, qué bonito, mi niña! Y que te dé regalitos y saliditas y lo que quieres. ¿Eso sostiene un matrimonio? Nosotros le llamamos muchas veces matrimonio que parece que ¡ah! ¡Oles, mariposas! ¡Fuegos artificiales! Pero yo he visto muchos de esos matrimonios, ¿sabes cómo? Acaban tirándose los platos a la cabeza literalmente, acaban destrozados, acaban enemistados, acaban separándose. Un pacto de matrimonio no se sostiene por esas cositas o porque me dan lo que me gusta. No. Se sostiene por un entendimiento y por una convicción de que un día hicimos un pacto con Dios y uno con el otro. ¿Sabes lo que sostiene tu matrimonio? El pacto que hiciste delante de Dios. No lo sostiene ninguna otra cosa. Y si tú tienes eso claro, pueden venir vientos, mareas y todo lo que quieras. Te sostendrás en el pacto. Porque sabes que es delante de Dios. Un pacto divino y eterno delante de Dios. Eso, ese conocimiento del pacto, es lo que te va a mantener unidos. Como casa, como iglesia, ¿qué nos puede mantener unidos? El conocimiento de que somos parte de un pacto. Y tenemos que afirmar y guardar ese pacto. Eso es lo que nos va a mantener unidos. No es que nos llevemos bien, no es que seamos afines, no es que nos gusten las mismas cosas, sino que tenemos claro que pertenecemos a un pacto, el pacto de Dios con los hombres a través de Jesucristo. Eso es lo que ha traído la Iglesia a lo largo de los siglos hasta este momento, el pacto de Dios con los hombres. Ese pacto de amor traerá unidad al pueblo de Cristo. Amén, amén. Pero hay una cosa, que la unidad hay que guardarla. Hay que guardarla. Hay que guardarla como un tesoro. ¿Qué es lo que tú guardas? Algo que tú aprecias, ¿verdad? Las cosas que no tienen valor las dejas encima de esto, del otro, y si se te olvidan te da igual. O si se las llevaran, pues te daría lo mismo. Pero ¿qué es lo que guardamos? Las cosas que valoramos, las cosas que tienen valor para nosotros, las guardas en la caja fuerte, las guardas en un rincón, en un sitio que piensas que nadie lo va a poder encontrar. A eso se está refiriendo cuando dice que la unidad hay que guardarla. Cuando tú aprecias algo, lo vas a guardar, lo vas a defender, lo vas a proteger. Nos ha sido concedida y no podemos destruirla por la necedad y el orgullo, porque vamos a ser culpables delante de Dios. Hay algo que como mayordomos tenemos que hacer y es guardar la unidad del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. Y daremos cuenta de eso delante de Dios. Porque Él nos ha mandado que tenemos que guardar, proteger con nuestra propia vida la unidad. La unidad. Por eso dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En guardar es la palabra vigilar, preservar. Estar atentos, a ver qué pasa. A ver, está ahí, tú escondes algo ahí, lo tienes ahí, y vas, ah, sí, sí, sigue aquí, vale, vale. Así debe ser con la unidad. Mirar, seguimos en unidad, hay enemistad, hay pleito, hay una grieta que amenaza ruina. Hay que guardar y preservar la unidad. Los que realmente son amigos de Dios manifiestan el espíritu de la unidad y de la paz. En Génesis 13 vemos la historia de Abraham y Lot, cuando ellos se separan. En Génesis 13, por un tiempo, Abraham tomó a Lot, su sobrino, porque su hermano había muerto, el padre de Lot, y ellos caminan juntos, se lo llevan. Cuando Dios llama a Abraham, sabéis que se lo lleva, y por un tiempo, Abraham y Lot caminaron juntos, por un tiempo. Eso no quiere decir que estuvieran en unidad, pero caminaban juntos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasó? Que ambos tenían mucho ganado. Dice que se hicieron de mucho ganado, eran ricos, tenían muchas posesiones, que era la riqueza de aquel tiempo. Y dice el versículo 5, dice, y el 6, la tierra no era suficiente. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¡Wow! No podían morar en un mismo lugar. No era suficiente, no había pasto para todo tanto ganado. ¿Y entonces qué sucedió? Dice el versículo 7, y hubo ¿qué? Contienda, que es la palabra enemistad. Hubo enemistad, famosa palabrita, enemistad entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y yo digo, ay, 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 las contiendas pastorales por el mantenimiento de los rebaños. Que hay contiendas pastorales, que sí, que las hay, que las hay. Ay, que esto es tuyo, que esto es mío, que esta oveja está aquí, está allí, que este pasto es mío. Ay, 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 ay. Esto ya es viejo, ¿eh? Ya los pastores reñían desde antaño. Ay, ay, ay. Dice que hubo contienda. Dice, entonces, esta es la clave. Si no está el versículo 8, este conflicto era real, no había lugar suficiente para todos los ganados. Este conflicto podría haberse convertido en un enfrentamiento, en una enemistad, en una contienda. Pero ¿sabéis qué? Ahí había alguien maduro que supo cómo lidiar con la situación. Y eso fue lo que marcó la gran diferencia, ¿vale? En ese momento que viene Lot, vienen los pastores, vienen riñendo, que tú, que yo, que el mío, que el tuyo. Y en el versículo 8 dice, entonces Abraham, que todavía no era Abraham, Abraham dijo a Lot, se levantó alguien como maduro en la situación y que dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Inmediatamente se dio cuenta, tuvo discernimiento para ver, aquí había una semilla de qué, de enemistad. Aquí había una posibilidad de enemistad. ¿Era una situación real? Sí, sí lo era. Había contienda porque, claro, decía, oye, que tus ovejas han comido el pasto y no han dejado las mías. Oye, que ya no hay agua para todos. Eran lugares desérticos. ¿Era una situación real? Sí. Pero tenía que levantarse alguien con madurez y sabiduría para detener ese conflicto y no llegar a ser una enemistad y un problema. No hay altercado entre nosotros dos, mira lo que dice, entre mis pastores y los tuyos, ¿por qué? Porque somos hermanos. Amén. Ese es el título de esta palabra, porque somos hermanos. Dilo tú conmigo, no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. No hay altercado entre tú y yo porque somos hermanos. No hay altercado entre tú y yo, porque somos hermanos. Dilo, somos hermanos. ¿Cómo? Somos hermanos. No hay altercado, no hay enemistad. Qué bueno que estaba allí Abraham. Porque si llega solamente a estar Lot, yo te digo que se arma. Se arma y gorda. Y allí se habían estirado de los pelos los pastores y hubieran salido tarifando. Qué pena cuando no hay un hombre, un Abraham, que se levanta y detiene el altercado inmediatamente. Ese es el problema de la iglesia, que muchas veces no hay quien detenga la enemistad y el altercado. Y entonces se producen las divisiones, el dolor. No hay altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos, somos hermanos. Amén. A mí me ministró tanto, ahí me detuve y empecé a orar y a decirle a Dios gracias, Señor, y a pedirle perdón también, a pedirle perdón. Y yo digo, Señor, hoy no es una predicación, hoy es una ministración del Espíritu de Dios a nuestra vida, es porque lo necesitamos, necesitamos esta palabra en medio de nosotros. Y es algo que nos tiene que quedar a fuego. No hay altercado. Cuando surja alguna situación que puede ser real, puede ser verdadera como en aquella ocasión, ¿sabes qué? Di. No hay altercado entre nosotros. No haya división, no haya enemistad. No demos lugar al diablo. Nosotros tenemos la naturaleza, la imagen de Dios. ¿Y la imagen de Dios cuál es? La unidad, el amor, el perdón. Eso lo cambia absolutamente todo. Lo cambia absolutamente todo. Amén. Yo no quiero tener altercado con nadie. Yo no quiero que en la iglesia haya altercados, porque somos hermanos. Y si hay algún altercado, también hay solución. Lo vamos a ver después. Amén. Ser hermanos debe ser motivo más que suficiente para evitar el pleito. ¿Y por qué? ¿Y por qué si yo tengo razón? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque somos hermanos. Ser hermanos es motivo más que suficiente para detener el conflicto. No te metas en quién tiene o no tiene razón. Vamos a solucionarlo. Lo que podría haber sido un grave problema y haber hecho una bola muy grande, como os he dicho al principio, a veces son desacuerdos tontos, puntos de vista diferentes y muchas veces, ¿sabes qué son? Malos entendidos. Que me dijeron, que pensé, que yo creí. A veces leemos intenciones que no existen o que no son correctas conforme a lo que realmente son, porque las relaciones humanas, amados, no son fáciles. Si es dentro del propio matrimonio, que es una relación tan cercana, o con los hijos, y se producen malos entendidos, imaginaos en una iglesia donde cada uno, como se suele decir, somos de nuestro padre y nuestra madre, y cada uno tenemos nuestro punto de vista, y tenemos esto y aquello, y nuestro carácter, y se juntan muchas cosas a la vez. Pero para eso no vamos a solucionar todo, ni todos vamos a pensar igual, ni Dios pretende eso. En lo que es principio de Dios, sí, claro. Pero hay otras cosas que, bueno, tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con muchas cosas. Pero lo importante que tenemos que aprender hoy es que tenemos que detener los altercados, porque somos hermanos. Y esa es razón más que suficiente para detener los conflictos y los altercados. Porque tenemos un Padre que nos ha llamado a guardar la unidad del Espíritu. Cuando venga eso, dice, no, yo tengo que guardar la unidad, tengo que guardarla y detener ese conflicto, no darle rienda suelta, no eches leña al fuego, apágalo, coge el extintor y apaga el calor del momento. Pueden surgir contiendas como surgió con Abraham y Lot, pueden surgir contiendas. A veces hasta son inevitables. Esta fue inevitable, surgió. Hay veces que surgen cosas, contiendas, muy bien. Pero la clave está en cómo vamos a manejar esas contiendas, que es lo que Dios quiere que aprendamos. Cómo manejamos los conflictos, cómo manejamos las enemistades, los pleitos, cómo los manejamos. ¿Y cómo lo manejó Abraham? Ahí se levantó y dijo, aquí no va a haber altercado, ¿vale? ¿Y cómo manejó esta situación? Abraham cedió sus derechos y le permitió elegir a Lot. Dijo, esto lo vamos a solucionar muy fácil. Vamos a ver, es una realidad, hay un problema, ya no cabemos en el lugar, es cierto, tenemos demasiado ganado, ¿cómo lo solucionamos? Y le dijo Abraham a Lot, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Eso qué es? Ceder los derechos. Pero, ¿no tendría que haber sido al contrario? ¿Quién era el patriarca ahí? ¿Lot o Abraham? Abraham, ¿no? Lot estaba ahí porque Abraham se lo llevó. Él era la persona de autoridad, él era el patriarca. Pero él cedió sus derechos y le dio a elegir lo que tú quieras, Lot. A mí no me importa, lo que tú quieras. Le dio la oportunidad de elegir qué tierra quedarse, aunque esa decisión le perjudicara a él. Porque él sabía que conocía a Lot, que era su sobrino, y sabía que precisamente muy dadivoso no era, ¿vale? Y que él iba a pensar, ¿cómo se solucionan los conflictos? El mayor debe ceder, como hizo Abraham. El mayor debe ceder en favor de mantener la paz y la unidad entre los hermanos. Como hemos dicho siempre, el mayor bendice al menor. Esta es una manera de bendecirlo. Para detener muchas veces la discordia entre hermanos, ¿sabéis qué hay que hacer? Ceder tus propios derechos. Pero es que yo tengo el derecho, es que yo tengo la razón. Si tú eres maduro, si tú eres un Abraham, vas a ceder tus derechos, aunque eso te perjudique a ti. Abraham tenía peso de gloria, ¿o no? ¡Buah! Abraham tenía un peso de gloria. ¿Tenía solera espiritual o no? ¡Buah! Hablaba con Dios. Era un hombre de intimidad, era un amigo de Dios. Su esperanza no estaba en las posesiones, no estaba en eso, no estaba preocupado por lo material. Y además lo demostró en varias ocasiones, en esta ocasión lo demostró. También lo demostró cuando derrotó a los reyes que se habían llevado a su sobrino Lot, ¿os acordáis? Y cuando él regresa con todo el botín, el rey de Sodoma le dice, quédate con los bienes, dame las personas. Y le dijo a Abraham, no, a mí no me importan los bienes. No me voy a quedar, dice, ni de un hilo a la correa de un calzado. Vamos, ni un hilo me voy a quedar tuyo, para que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Imaginaos lo que le importaban los bienes a él. Porque él era un hombre de altura y de solera espiritual. Era un hombre maduro. Lo natural no le importaba. El que tiene un espíritu superior valorará más el agradar a Dios que el defender sus propios derechos. Él se podía haber plantado, mira, lo siento, Lot. Mira, hay un problema, pues mira, chico, lo siento. Quédate aquí, ya sé que es más secano, esto es otra cosa, pero mira, allí hay un valle maravilloso para mis ovejas, allí hay ríos que corren, no me va a faltar el agua. Pero él no actuó así, en ninguna forma. Cedió sus derechos como el hombre maduro que tenía que ser. Y por esa decisión que tomó Abraham, ¿tuvo alguna merma a sus bienes? Todo lo contrario, fue todo lo contrario. Dice que en el momento, ahí lo dice, que en el momento que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, o sea, en el momento que él se comporta como tiene que ser, detiene la contienda, cede sus derechos, Lot ya se ha ido, y en ese momento Dios le habla y le dice, alza ahora tus ojos, mira toda la tierra, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que Abraham, con su decisión y cediendo sus derechos, no mermó sus bienes ni su honra. Todo lo contrario, Dios dijo, todo lo que ves es tuyo, Abraham. No tiene nada que ver con Lot, sino contigo. Es todo tuyo. Es más, lo llamó amigo. Wow, ¿tú crees que Dios te llame amigo? Dice, él nos enseñó, Jesús nos enseñó, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios le llamó amigo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Abraham estaba reflejando la naturaleza, la semejanza de Dios. No colaboró con la disputa, sino con la unidad, con la armonía. ¿Pero qué pasó con el egoísta Lot? Que se le fueron los ojos a lo fácil. ¿Qué pasó con él? Perdió todo lo que poseía. ¿No acabó así? Cuando los ángeles se lo llevaron y le tuvieron que tirar de la mano y sacarlo de la ciudad, ¿se llevó algo? No se llevó nada. Abraham lo ganó todo y Lot lo perdió absolutamente todo, hasta su esposa, hasta su dignidad, hasta la honra de sus hijas, todo lo que sucedió. Imaginaos, el que parecía que había salido ganando, me salió con la mía. ¡Wow! Me he quedado lo mejor. ¡Wow! He salido triunfante en esta disputa. En cambio, el que cedió, el que manifestó la imagen, el corazón y el carácter de Dios fue bendecido, multiplicado. Hasta Dios le dio un hijo, Dios le dio descendencia, Dios le dio mucho más de lo que él había cedido. Porque Dios nos prueba el corazón, ¿sabéis? En muchas ocasiones Dios viene a probar nuestro corazón. Si cedes por mantener la unidad en el vínculo de la paz, como lo dice la palabra, serás bendecido. Y sobre todo, agradarás a Dios mostrando el Espíritu de Cristo. Y eso es de alto valor a los ojos de Dios. Seguro que Lot se fue pensando que se había llevado la mejor parte, y humanamente hablando era así, porque se había ido a un sitio verde, con agua, con ríos y todo. Y que su viejo tío lo había engañado y se había sacado la mejor parte. Pero con el tiempo, cada uno obtuvo lo que había en su corazón. Dice el versículo 11. Entonces Lot escogió, ¿cómo dice? Para sí. Escogió para sí. Eso es lo que hace el inmaduro, el egoísta. Escoge para sí. Para mí. Esto para mí. Eso lo hace el inmaduro. Los Lot. Inmaduro. Pero Abraham escogió la paz para todos. Y dice que se apartaron el uno del otro. Porque es que la carne y el espíritu no pueden caminar juntos. Y Lot representa la carne y Abraham representa el espíritu. Y llegó un momento que, aunque habían estado juntos, se tuvieron que separar. Y Dios provocó que se separaran porque así tenía que ser. No podían seguir conviviendo juntos. Dios le daría todas las cosas y todas las bendiciones al que se había humillado y al que había cedido. Fíjate qué bendición. Cuando tú escoges parecerte a Dios, cuando tú escoges el camino de Dios, cuando tú cedes, cuando tú te humillas, ¿a quién le gusta? A nadie. A nadie nos gusta ceder, a nadie nos gusta humillarnos, reconocer, quedarte por debajo. Seamos sinceros. A nadie nos gusta. A nuestra carne no le gusta. Queremos ser como el aceite, quedarnos siempre encima, por encima, como el aceite. Y no, pues yo tengo la razón, yo tengo la última palabra, pues yo tengo. Nos gusta quedarnos por arriba. Pero Dios bendijo al que se humilló y al que cedió sus derechos. Hay una gran enseñanza para todos nosotros como iglesia. 2 Corintios 5. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo, para que los que viven, ¿ya no vivan qué? ¿Ya no vivan qué? ¿Qué hizo Lot? ¿Qué hizo Lot? Escogió para sí. Y aquí dice ¿qué? ¿Qué nos dice? Que si ya somos hijos de Dios, ya no podemos que vivir para sí. Ya no podemos ser Lot. Ya no podemos ser como él. Ya no podemos escoger las cosas. No podemos salir ganando siempre. Cuando son niños, estás jugando con un niño un juego, ¿verdad? De estos de mesa. ¿Y qué haces? Tienes que hacer que pierdes, porque si no, el niño, ¿qué hace? Llora. Mis nietos lloran, se enfadan. ¡Oh, he perdido! ¡No, no! No es verdad, los niños se enfadan cuando pierden. Pero ahora ponlo en fase de mayores. ¿No nos enfadamos igual cuando perdemos? Nos enfadamos igual que de niños. Solo que hemos aprendido a expresarlo de otra manera. Pero realmente nos seguimos enfadando cuando perdemos. ¿Abraham se enfadó porque perdió? No. Los que son hijos de Dios, los que han sido lavados por la sangre de Cristo, ya no pueden vivir para sí. Lo dice aquí. No podemos vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó ellos. Y Jesús está aquí representado en Abraham, aquel que trabaja a favor de los demás. La carne trabaja a favor de sí mismo, pero el Espíritu trabaja a favor de los demás. Y ahí está Lot, ahí está Abraham. Ahí está Dios y ahí estamos nosotros. No podemos vivir para nosotros, para salirnos con la nuestra, para sentirnos satisfechos y decir, yo he ganado. Ahí está el famoso versículo que nos lo sabemos de memoria, el 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? ¿Por qué nueva criatura? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas que viejas. La palabra vieja en el original es arcaios, que de ahí viene la palabra arcaico, ¿vale? Las cosas de atrás, las cosas también se refiere a las cosas antiguas. Y Dios me preguntaba, ¿qué cosas viejas viven todavía en ti? Y yo te lo pregunto a ti hoy. ¿Qué cosas viejas viven todavía en ti? Porque dice que el que es nueva criatura, ¿aquí hay nuevas criaturas? Somos nuevas criaturas. Si tú has recibido al Señor, si has recibido el perdón de pecados, si has pasado por la cruz, eres nueva criatura. ¿Qué nuevas criaturas? Muy bien. Pues entonces, ¿sabes qué? Todas las cosas viejas, adiós, pasaron. Pero eso es una realidad. Es una realidad. No es una realidad. ¿Qué cosas viejas viven todavía en nosotros? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra manera de pensar? De actuar, nuestro viejo carácter, que está ahí con el viejo hombre, ahí agazapaico, ¿eh? Ay, el viejo hombre, qué malo que es. No por ser viejo, sino por ser malo. El viejo hombre. ¿Cuántos quebraderos y dolores de cabeza nos da el qué? El viejo hombre. Pero Dios nos dice que las cosas viejas, y ahí está incluido el viejo hombre, Dice que han muerto, han pasado. Entonces no podemos convivir con las cosas viejas, con las cosas del pasado, con lo que sucedió, con lo que pensé, con mi mal carácter, con mis temores, con las cosas viejas. Las cosas viejas son todas aquellas cosas antes de ser nueva criatura. Aquí hay un límite. Tú venías en tu manera de vivir y de pensar hasta que Dios llegó a tu vida. Entonces ahí se hizo un antes y un después. Hubo una marca de diferencia. Entonces, de aquí para atrás, todo eso es lo viejo. Las cosas viejas han pasado. Y entonces, de aquí para adelante, todo es hecho nuevo. Entonces, ya no podemos seguir viviendo como antes, ni pensando como antes. ¿Qué cosas viejas permitimos que todavía vivan en nosotros? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras? ¿Qué situaciones? Si todo es nuevo, es todo. Ahí dice algunas cosas, no dice todo es nuevo. Y tenemos que creer en Dios, que todo lo ha hecho nuevo. Yo quiero mirarte a ti y que tú me mires a mí y que pueda decir, Dios todo lo ha hecho nuevo. Lo ha hecho nuevo en ti. Pasa que a veces te veo una arruguica por ahí. A veces te veo una pata de gallo. Uy, alguna cosa viejecica sale por ahí. Ay, afea un poquito el rostro. Pero yo sé que Dios ha hecho todas las cosas nuevas en mi hermano. Aunque a veces salgan las patas de araña. Pero sé que todas las cosas han sido hechas nuevas. No podemos permitir vivir en el pasado. Acuérdate de esa frontera, ese límite. Las cosas de atrás viejas son, pasaron. Dios las ha lavado, las ha limpiado con su preciosa sangre. Se acabaron, no existen más. Vamos hacia las cosas nuevas. Amén. Amén. Las nuevas criaturas tienen que ir a la novedad del Espíritu, a las cosas nuevas de Dios. No quedarte anclado en el pasado, sino en las cosas nuevas. Y eso implica nuestro cambio de palabras, de recuerdos, un cambio de acciones. Tiene que ser un cambio en todas las cosas. Amén. Al convertirnos, esa nueva naturaleza que hemos adquirido nos hace cambiar nuestra escala de valores. ¿O no es verdad? Lo que antes te parecía, después dices, pues esto no tiene importancia alguna. O tú piensas igual que antes. Pero ahora nuestros pensamientos tienen que, ¿qué? Que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Las cosas viejas, es que no son lo que pasaron, sino que están en el fondo del mar. No existen ya más, no existen. Tienen que cambiar nuestras prioridades. Tiene que cambiar nuestro corazón, tienen que cambiar nuestros deseos, tenemos que cambiar. Todo lo viejo tiene que desaparecer. Ahí está tu carácter, ahí está lo que sientes, ahí está tu alma, ahí está todo absolutamente. Y tiene que cambiar, tiene que cambiar. Las viejas enemistades tienen que morir con un tratado de paz y de perdón. Hay un versículo en el que habla de Filistea, un juicio a los filisteos, y le habla de las viejas que habían atacado por viejas enemistades. ¿Tú sabes el daño que hacen las viejas enemistades? Que se quedan ahí como aparcadas, como escondidas, pero ¿sabes que llega un momento que va a hacer saltar una chispa y esa vieja enemistad se va a hacer nueva? ¿Por qué? Porque está guardada ahí dentro. Y cuando sucede algo me acuerdo de aquella enemistad vieja. Las viejas enemistades tienen que morir. Viejas enemistades tienen que morir. Amén. ¿Y cómo mueren? Haciendo un tratado de paz y de perdón. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de quién? De Dios. Todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí viene la palabra maravillosa. Empezó una palabra terrible que era enemistad en el Edén. Pero ahora, con el nuevo Adán, que es Cristo, viene una palabra que viene a contrarrestar la enemistad, que se llama reconciliación. Amén. Reconciliación es el antídoto a la enemistad. El primer Adán trajo la enemistad. El segundo Adán, que es Cristo, trajo la reconciliación. ¡Gloria a Dios! La palabra original en el griego reconciliar es, significa cambiar de enemistad a amistad. Así de simple. Cambiar de enemistad. Eso es lo que significa cambiar de algo que está enemistado a algo que está amistado. Dice que todo esto viene ¿de quién? De Dios. Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. No fue el hombre, fue Dios quien tomó la iniciativa para que el hombre que se había convertido en su enemigo allí en el Edén pudiera ser hecho amigo de Dios nuevamente. Eso es la reconciliación. El hombre estaba enemistado con Dios por su desobediencia y ahora Dios toma la iniciativa de la reconciliación y lo vuelve a hacer su amigo a través de Cristo Jesús. ¡Esto es maravilloso! De la enemistad pasar a la reconciliación hay un cambio abismal. Porque todos, la Biblia dice que todos éramos enemigos de Dios. Y a través de la cruz de Cristo fuimos hechos amigos de Dios nuevamente. La reconciliación es el proceso de dos partes que están enemistadas y que llegan a tener paz entre sí. Lo enemistado que consigue tener paz otra vez entre ellos. Como Él nos ha reconciliado consigo mismo, o sea, él se lo guisa y Él se lo come, Él lo hizo, Él tomó la iniciativa, Él hizo todo, nosotros no hemos hecho nada, Él lo hizo todo. Como Él nos ha reconciliado consigo mismo, ¿eso qué significa? Que nosotros también podemos reconciliarnos los unos con los otros. Amén, amén, amén. Sin tener en cuenta nuestras ofensas contra los otros. Porque, ¿por qué hemos sido reconciliados con Dios? ¿Por qué? Porque Dios dice que ha pasado por alto nuestras ofensas. Y eso ha hecho posible que volvamos a ser amigos de Dios. Porque si Dios viene a decirte, sí, pero es que tú me desobedeciste, y tú hiciste, y tú esto, nunca va a haber reconciliación, ¿o sí? Jamás. Dice que Dios pasó por alto nuestras ofensas y eso hizo posible que viniera la reconciliación entre Dios y el hombre. Pues nosotros debemos actuar de la misma manera. Con el mismo espíritu de reconciliación que hemos recibido es el que tenemos que dar a los demás. Podemos ser reconciliados los unos con los otros, pasando por alto las ofensas que nos hayan hecho. Pasando por alto las ofensas. Ay, ay, ay. Esas son palabras mayores, ¿o no? Bueno, la cosa es una tontería, pero cuando son ofensas de peso, ¿quién es capaz de pasar por alto una ofensa? Alguien ofendido es muy peligroso. Es como un animal herido. Lo peor que te puede pasar, mejor mátalo, porque un animal herido acaba con todo. Por eso este es el tiempo en el que tenemos que dejar pasar las ofensas. Que pase el río de Dios y se lo lleve todo. Los que están en Cristo, nueva criatura, son cosas que viejas. Adiós, hasta nunca, no te quiero ver nunca más. Con las ofensas, con todo lo que ha pasado, seguro que tú ahora mismo estás pensando en cosas. Seguro que está, ta, ta, ta. Y si no, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, papá. Las ofensas y cosas en las cuales tú tienes razón. Pero Dios nos quiere llevar, como Abraham, a ser sólidos y a mostrar el carácter, la imagen y la semejanza de Dios en este caso, que es evitando la ofensa, las enemistades, los pleitos. Pero es que yo tengo razón, seguramente que sí. Y vamos a ver, ¿Dios tenía razón de dejarnos a todos olvidados? Pues claro que tenía toda la razón. El hombre desobediente, rebelde, sin escuchar su voz, ajeno a Dios, le importaba un pito lo que Dios dijera. Pues claro que tenía la razón. Pero eso impidió que él diera el paso y tomara la iniciativa de la reconciliación con el hombre. No se lo impidió. Él, ¿qué hizo? Cubrió la ofensa con amor, porque el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre las faltas. Y entonces él cerró los ojos y dijo, qué bellos, qué hermosos, que son preciosos, maravillosos, son mi imagen, mi semejanza, son el amor de mi corazón, la hechura de mis manos. Nos mira a través del Hijo. Y claro, mirándolo a Él, ¡ah, qué perfección, qué belleza, qué hermosura, qué obediencia, qué sujeción! Que nos mire a través de Cristo, porque lo que hay en nosotros no es nada bueno. Para Dios no fue excusa nuestro pecado y nuestra gran ofensa hacia Él para hacer la reconciliación. Entonces, ninguno de los que estamos aquí tenemos excusa alguna para decir yo no me voy a reconciliar. Ninguno. Tenemos que pasar por alto la ofensa. Eso nos hará maduros, amados. ¿Sabes lo que nos hace eso? Maduros. A la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué duele? No te imaginas cómo duele. Muchísimo. Pero cuando tú te humillas, Dios es exaltado. Dice que el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece será humillado. Mira a Lot y mira a Abraham. Abraham se humilló, fue enaltecido. Lot se enalteció y fue humillado. Es que no hay otro fin. Es así. A veces es mejor pasar por tonto, ¿sabes? A veces es mejor decir, pero qué tonto que eres. Pero qué tonto que eres. Pues tú eres tonto. ¿Tú sabes las veces que yo he oído eso en mi vida? Yo creo que es una palabra que me ha perseguido, de verdad, ¿eh? Yo he oído de tantas bocas decirme, tú eres tonta, muchacha. Me lo han dicho tantas veces, tanta gente. Y yo he dicho, bueno, pues seré tonta para ti, pero soy agradable delante de Dios. ¿Soy tonta para el mundo? Pues nada, qué pena. Qué bueno que pueda ser lista para Dios. Y poder renunciar. Y poder, ¿cuántas veces me han dicho? Pero es que eso, ¿cómo aguantas esto? Tú eres tonta. Tú eres una mujer desde el siglo pasado, muchacha. ¿Tú cómo vas a hacer eso? ¿Tú cómo vas a soportar aquello? ¿Tú cómo tal? Eso me lo han dicho mucha gente. Y en muchas ocasiones. He dicho, no, yo quiero agradar a Dios y quiero servir a Dios. Yo quiero tener la naturaleza de Dios. Y yo quiero creer en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios va a hacer. Y muchas veces no lo he conseguido, por supuesto. Pero otras veces sí Dios me ha dado la victoria. Y en esas ocasiones, ¿sabes qué? Sientes el poder, el agrado de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, mucho más placentero y mucho más, más grandioso que la satisfacción momentánea de me he salido con la mía. He hecho lo que yo pensaba. Eso es una satisfacción momentánea de tu carne. Pero cuando tú obras por el corazón de Dios, es una satisfacción continua, eterna, perdurable. Porque no es en tu carne ni en tu alma, sino en tu espíritu. Y las cosas del espíritu son eternas. Así que no te preocupes pasar por tonto. Ay, es que tú parece mentira. ¿Y cómo sigues ahí? ¿Y cómo sigues haciendo? ¿Y cómo? Porque yo amo a Dios. Porque yo voy a evitar las contiendas. Porque son mis hermanos. Y porque Dios me lo manda. Que yo tengo que guardar la unidad del espíritu. Todo esto, hemos leído, viene de Dios. Dios, el deseo del corazón de Dios es la reconciliación, el amor y la unidad. Amén. Y tenemos un gran ejemplo que conocemos todos, que es Jacob y Esaú. Y Dios nos ha hablado a nosotros específicamente, poniéndolos con nosotros a Jacob y a Esaú. Eso está en Génesis 32. Jacob y Esaú es un gran ejemplo para nosotros entender qué es la reconciliación y cómo actuar. ¿Cómo actúan hombres que quieren reconciliarse? Fíjate cómo empieza el capítulo 32. Dice, Jacob ya se ha marchado de su hogar, ha cogido a todas sus posesiones, sus mujeres, sus hijos. Ya Labán ha ido detrás de él, han hecho las paces. Y ahora es este episodio que dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Muchas veces no se habla de esto, porque no es el Peniel, y es simplemente que él dice, este lugar es Mahanaín, lugar de dos campamentos. Dice que Dios a través de los ángeles se le aparece a Jacob. ¿Por qué? Porque lo primero, fíjate cómo, ¿qué pone ahí tu titulito? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. ¿Y qué es lo primero que le sucede a Jacob? Que se encuentra con Dios. Los ángeles le visitan. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. Que todo comienza ¿con quién? Con Dios. La reconciliación comienza con Dios. Y Dios tenía que tratar el corazón de Jacob para ese encuentro que era necesario que tuviera con su hermano Esaú. Ese momento de reconciliación. Habían pasado 20 largos años, ¿eh? No pensáis que era el día anterior. 20 largos años donde había habido una contienda y una enemistad entre hermanos. 20 años de enemistad. Viviendo cada uno en un lado. Y Jacob viviendo con miedo, pensando, cuando me pilles aún me corta la cabeza, porque es lo que había prometido. Cuando muera nuestro padre te vas a enterar. Yo te voy a arrancar la cabeza por lo que me has hecho. Pero Dios se encontró con él. Lo primero que tuvo fue un encuentro divino. Un encuentro con Dios, porque la iniciativa siempre la toma Dios. Muy importante para la reconciliación que sea el momento de Dios. Toda reconciliación tiene un momento y tiene que ser el de Dios. Habían pasado 20 años, quizá esto podría haber pasado antes, pero no. ¿Sucedió cuándo? En el momento de Dios. No puedes vivir en armonía con Dios hasta que estés en armonía con tus hermanos. No puedes, es imposible. Y Jacob tenía que empezar a tener una relación con Dios como nunca. Tenía que empezar a ser el patriarca que Dios quería. Tenía que empezar a ser el hombre por el cual había sido llamado y habían sucedido todas las cosas en su vida y habían pasado esos 20 años y había tenido esa cantidad de hijos y se iba a levantar una nación, nada menos que la nación de Israel, el pueblo de Dios, a través de sus hijos. Y había llegado el momento de Dios para que se cumpliera todo eso que Dios tenía en su corazón. ¿Cómo Jacob iba a estar en armonía con Dios si no estaba en armonía con su hermano? Era imposible. Por eso las cosas se tenían que solucionar. Los lazos que se rompen entre sí no solo rompen las relaciones, sino que también cortan la relación con Dios. Piensa eso. Cuando tú tienes enemistad con alguien, no solamente has roto una relación con esa persona, sino que también la has roto con Dios. No se puede vivir en armonía, sin armonía con los hermanos y tener armonía con Dios. No se puede. Jesús lo dijo, si tú vienes a traer tu ofrenda al altar, ¿os acordáis? Dijo, y si tú te acuerdas que alguien, no que tú le has hecho, sino que alguien tiene algo contra ti, o sea, esto es más gordo aún, no es que yo he hecho algo, sino que me han hecho algo, y sabes que alguien no está en paz contigo, deja tu ofrenda, reconcíliate. Pero dice, procura reconciliarte y después ven y ofrece tu ofrenda en el altar. ¿Qué quiere decir eso? No puedo estar en armonía con Dios si no estoy en armonía con mis hermanos. Por eso es tan importante la reconciliación, el perdón y la unidad. Ah, no, yo sí, yo con Dios, maravilloso, yo con Dios. No, pero con los hombres no quiero nada que ver. No quiero la iglesia, el pastor, el Esther. No. Yo odio a Dios. No, perdóname. Si tú no estás en paz con tus hermanos, muy difícil que estés en paz con Dios. ¿Cómo podemos llegar a la reconciliación? En primer lugar, Dios toma la iniciativa, ¿vale? Y Dios nos impulsa a que nos movamos. Es lo que le hizo a Jacob. Le impulsó a que buscara el encuentro con su hermano Esaú. Amados, el tiempo no cura nada. Habían pasado 20 años. ¿Y sabes qué? El miedo. La herida estaban exactamente igual que 20 años atrás, solo que eran más mayores y tenían más cosas, pero la herida era exactamente la misma. El tiempo no cura absolutamente nada, es más, a veces lo empeora. Porque cuanto más tiempo pasa, más se endurece el corazón, más se separan las posiciones, más difícil se hace la reconciliación, mucho más difícil. Busca a la persona ofendida, eso es lo que hay que hacer. Busca a la persona que has ofendido y sé honesto. Como siempre hemos dicho, bueno, si te he hecho algo, si algo que he dicho te ha molestado, si te has acercado, ¿por qué es? Porque sabes que qué, que le ha molestado y que le ha hecho daño y que hay un pleito y hay una enemistad. Entonces, sé honesto, seamos honestos, reconozcamos. ¿Pensáis que Jacob cuando iba al encuentro de su hermano Saúl no sabía muy bien lo que había hecho? Tenía así, pero así bien clarito. Me imagino que soñaba, tenía pesadillas cuando entraba y le decía al padre, a ver, acércate, porque tenía la mosca en la oreja, a ver, acércate, cariño, que te voy a besar, cariñín, ven. Y decía, te quiero leer, porque la voz es la de Jacob, pero el tacto es el de Esaú. Esto me suena un poquito raro. ¿Pensáis que Jacob no sabía muy bien lo que había hecho? Pues claro que lo sabía. Y sabía que su hermano tenía razones más que suficientes para estar enfadado con él. Y fijaros que hasta su hermano, cual Caín, había dicho, te voy a matar. Quiso matarlo. Y por eso tuvo que huir. Jacob tenía muy en cuenta y muy claro lo que había hecho. Pero Jacob tuvo que ser honesto y enfrentarse con lo que había hecho. En honestidad. Busca a la persona ofendida y sé honesto. Perdóname, me equivoqué. Perdóname, me he dejado llevar. Perdóname. O fíjate lo que te voy a decir. Si tú eres el ofendido y tú, como dice Jesús, te acercas al que te ha ofendido, también sé honesto. ¿Sabes qué? Tus acciones me han ofendido, me han hecho daño. No vayas a acusarle, sino a decirle, me has hecho daño. Necesito la reconciliación contigo. No quiero que estemos así. Ya sea que sea el ofensor o el ofendido que se acerca, ambos tienen que ser honestos para que haya una verdadera reconciliación. La otra cosa, segunda, muy importante, hay que orar. Hay que orar. Jacob tuvo la oportunidad de hablar con los ángeles, tuvo oportunidad de hablar con Dios, de clamar, de decir, ay, yo me imagino que le suplicaba que no me mate, que no me mate. Él tuvo todo el tiempo miedo, por eso iba separando las mujeres con los niños, porque decía, bueno, si mata uno, que me quede el otro. O sea, pensaba que eso iba a ser una carnicería y que iba a ser algo terrorífico. Y seguramente que él oraría, Dios mío, por favor, libra mi vida, libra mi familia, libra mi casa. El proceso de la reconciliación no es fácil. No, no vamos a engañarnos. No es fácil, porque somos seres humanos duros, orgullosos. Y no es fácil el proceso de la reconciliación, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque los corazones se endurecen y los sentimientos están heridos, las emociones se llevan al límite, las heridas se abren. Entonces la reconciliación no es fácil, no es fácil. Solo Dios puede ablandar los corazones, solo Dios puede aliviar las emociones, porque lo que ha pasado no va a cambiar. La reconciliación no es decir, bueno, no ha pasado, no, sí ha pasado. Pero por eso mismo, porque ha pasado, es que necesitamos reconciliar. Dios es el único que puede sanar las heridas y que puede tener un entendimiento. Solo Dios puede hacer eso. ¿Y sabes qué? La reconciliación exige humildad, humillarse, humildad. Dice el relato que Jacob se inclinó hasta 7 veces. Cuando lo vio venir, se inclinó, daba 2 pasos, se inclinó hasta 7 veces. Se humilló. Jacob se tuvo que humillar ante su hermano. Porque para que exista la reconciliación tiene que haber la actitud y el espíritu correcto. Porque si tú te acercas enorgullecido, ¿qué reconciliación va a haber? Si tú quieres una verdadera reconciliación, ve en humildad. Humíllate. Humíllate delante de Dios. Jacob tuvo que reconocer que lo había hecho mal. Lo tuvo que reconocer. Hay que pagar un precio para que las personas, para que la reconciliación ocurra. ¿Hay que pagar un precio? Claro que hay que pagar un precio. Abraham lo tuvo que pagar para que hubiera reconciliación y no hubiera disputa. Claro que sí. ¿Y sabéis cuál es generalmente el precio que hay que pagar? Tragarse el orgullo. Te tienes que tragar el orgullo y tienes que bajar las armas. Porque cuando hay 2 personas enfrentadas, ¿cómo iba Jacob y Esaú? Esaú tampoco sabía en qué plan venía el hermano y se acompañó de 400 hombres, que era su séquito, ¿no? Venía con armas diciendo, bueno, si la cosa se pone mal, yo traigo mi pequeño ejército para luchar aquí uno contra otro, porque en realidad tampoco sabía Esaú cómo venía Jacob, ni Jacob sabía cómo venía Esaú. Entonces los dos que estaban con las armas levantadas. Y para que haya reconciliación, ¿sabes qué hay que hacer? Bajar las armas. Si no bajan las armas, jamás va a haber reconciliación, nunca la va a haber. Tragarse el orgullo, bajar las armas y reconocer la falta. Ese es el camino para que haya reconciliación. Jesús pagó el precio de nuestra reconciliación, ¿o no es así? Él pagó el precio por nosotros y además sin haber hecho nada, porque Él sí que no merecía eso. Lo hizo por amor a ti y a mí. La reconciliación exige algo que tampoco nos gusta, que es exponer el corazón. ¿A quién le gusta exponer su corazón? ¿Sabes qué? Cuando te han herido, lo último que tú quieres hacer, ¿sabes qué es? Volverlo a abrir. Porque cuando te han herido, ¿sabes lo que haces? Te cierras. Y pones ahí un caparazón. ¿Para qué? Para que nada más te haga daño. Pero si tú quieres que haya reconciliación, tienes que volver a abrir el corazón. Y eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Cuando te han herido, eso cuesta, porque me van a volver a dañar. Pero tú tienes que hacerte vulnerable. Tienes que abrir tu corazón nuevamente. Dice que Jacob y Esaú se abrazaron y lloraron, expusieron su corazón y se abrazaron y lloraron. ¿Y después qué hay que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. Pedir perdón significa dejar el pasado atrás. Tú piensa lo que es perdón para Dios con respecto a ti. Él te está recordando, es que fuiste un borracho, es que fuiste un así, es que fuiste así. ¿Eso Dios te lo está recordando cada rato? ¿Verdad que no? Él te habla de que eres su hijo, de que tiene planes para ti, que es de su propósito. Perdonar es dejar el pasado en el pasado. Dejar el pasado atrás. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El perdón es obligatorio para que suceda la reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. Puedes orar por el otro, puedes incluso intentar ser amable, pero si no hay perdón, no hay reconciliación. El perdón de Dios es lo que nos ha reconciliado con Él. El perdón. Y, por último, restituir. Restituir. ¿Jacob sabía que había dañado a su hermano? Sí. Le robó la bendición y le robó su herencia, porque el primogénito que se llevaba la mayor parte de la herencia. Entonces Jacob le había robado a su hermano lo que le correspondía a él. ¿Y Jacob lo sabía? Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Intentó restituir. ¿Qué hizo? Le fue dando de su rebaño, le fue dando animales, le fue dando presentes, le fue mandando así, de grupos en grupos, le fue mandando. ¿Qué es lo que quería hacer? Restituir. ¿Qué es más? Cuando Esaú llega y ellos se abrazan y lloran y le dicen, oye, ¿qué significa todos esos grupos que me han mandado? Dice, no, porque es de lo que Dios me ha dado, yo quiero dártelo. Y Esaú mismo dijo, yo no quiero, yo no necesito, quédatelo. Y dice que Jacob porfió con él y que al final dijo, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque Jacob quería restituir. Entonces, la restitución es el lazo final de la reconciliación. Hay que restituir el daño hecho. Hay que restituir lo que se ha hecho. Sí, perdóname. Está bien, hay que hacerlo. Te perdono. Pero el ofensor tiene que intentar restituir el mal que ha hecho. Restituir el dolor, el daño que se ha hecho. Ya se han hecho y son inevitables. El dolor, el disgusto, el mal rato, lo que sea. Pero hay que intentar restituir con amor, en la medida de lo que se pueda, el daño que se hizo. La ausencia de reconciliación priva a la Iglesia del poder de la unidad. Y necesitamos el poder de la unidad, no la unidad, sino el poder que trae la unidad. Donde está un pueblo unido, Dios desata y bendición y vida eterna. El Espíritu de Dios se derramó sobre una Iglesia, un pueblo unido. Y si no hay reconciliación, no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay poder. Y si no hay poder, no hay manifestación de Dios. O sea, esto es una cadena. ¿Y todo viene por qué? Cuando hay falta de reconciliación. Por eso, en este tiempo, es necesario que busquemos la paz y la sigamos. Busquemos, amados, el camino de la paz. Y sigamos ese camino, el camino de la paz y de la reconciliación. En estos días, hace poquitos días atrás, alguien soñó y me compartió ese sueño diciendo que había soñado que Dios hablaba de que nos iba a mandar a misiones, que Dios tenía misiones a las cuales nos iba a enviar. Eso era en ese sueño, ¿verdad? Y las misiones eran misiones específicas que Dios nos mandaba a familias, a casas, a matrimonios, porque estaban enfrentados. Y la palabra era que tenían que ser reconciliados. Tenían que ser reconciliados. Entonces era como que Dios nos había mandado a nosotros a ir a esos lugares para reconciliar. Y dice, por ejemplo, yo veía a una persona que era enviada a un matrimonio, y dice, el matrimonio estaba riñendo. Y yo veía si tiraban los platos, y dice, y reñían, y se decían cosas. Y que esa persona que había sido enviada a traer la reconciliación en ese matrimonio decía, madre mía, esto está muy fuerte. Dije, esto está, yo no voy a poder, madre mía, esto está fuerte. Pero que luego decía, no, no, Dios me ha enviado y tengo la autoridad para hacerlo. Y entonces, la manera que Dios nos había enseñado para reconciliar era que teníamos que juntar las manos de las personas que estaban enfrentadas y que no querían. Y entonces obligarlas a que se dieran la mano, o sea, sosteniendo su mano juntas y empezar a declarar amor, 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 amor. Y que entonces, declarando el amor de Dios, ¡buah!, de repente se rompía el ambiente y cambiaba todo. Y que esa era la forma que Dios nos había mostrado que teníamos que hacer. Era la manera de operar era juntar las manos y declarar el amor de Dios. Y que eso rompía la enemistad y entonces venía el espíritu de la reconciliación. La persona, que era como el jefe, ¿no? Como si fuera Dios, el jefe que nos enviaba, decía, tenéis el espíritu de la reconciliación. El espíritu de la reconciliación, porque el diablo ha querido desunir, pero Dios quiere unir. Y dice que llegaban miles de llamadas de SOS. Llamaba gente, oye, ¿qué es este problema? Por favor, venid. Era como que esta casa tenía ese llamado de reconciliación y acudían a nosotros y nos llamaban, por favor, venid, necesitamos ser reconciliados. Hay un problema, hay un matrimonio que se está divorciando, hay ese, hay esto y lo otro. Entonces dice que llegaban miles de llamadas y decíamos, madre mía, entrábamos y salíamos y que no dábamos abasto. Y que Dios nos decía, el tiempo de entrenamiento ya ha pasado, es el momento del rescate ya. Y eso es lo que Dios quiere, amados. Ese ministerio de la reconciliación en medio de nosotros. Éramos enviados a casas, éramos enviados a familias, incluso a iglesias para reconciliar. ¿Por qué? Porque una iglesia unida, o un matrimonio unido, o unos hermanos unidos, es lo que produce el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque cuando un miembro está roto, separado, el cuerpo no funciona bien. Entonces, en este tiempo, Dios nos está llamando a la reconciliación. Y para poder ministrar reconciliación a otros, primero tenemos que ser nosotros reconciliados los unos con los otros. No va a ser una reconciliación para ser buenos amigos y buenos compadres. No. Tú lo ves que en Jacob eso aún no fue así, ni muchísimo menos. Dios va a traer la reconciliación para terminar etapas y sanar. Para eso. Porque la reconciliación entre Jacob y Esaú no fue para que fueran muy amiguitos otra vez. Se tenía que terminar una etapa. Era la etapa de esos 20 años que habían estado en división, en contienda, en pleito y en enemistad. Y Dios dijo, para hijo, para que yo te pueda llevar a la siguiente etapa que yo tengo para ti, Jacob, y convertirte en Israel, como yo deseo, tú tienes que terminar esta etapa. Y para que Dios pueda terminar esta etapa con esta casa y con nuestras vidas, tiene que haber reconciliación. Ya os digo, no para ser grandes amigos. Es más, ellos dos tuvieron el mismo problema que Lot y Abraham. Exactamente el mismo. Dice que se tuvieron que separar porque pasó exactamente igual. La tierra ya no era suficiente para todos sus ganados y uno se fue para el norte y otro se fue para el sur. Por tanto, la reconciliación no vino para estar juntitos. La reconciliación vino para marcar un antes y un después y para poder alcanzar la meta y el propósito que Dios tenía para Jacob. Para Jacob, convertirlo en Israel. Dice Segunda de Corintios, donde estamos, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Dios quiere la reconciliación. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Primero hemos sido reconciliados. Y ahora dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Dios ha entregado el ministerio de la reconciliación a la Iglesia de Jesucristo. Y igual que en ese sueño se revelaba que le había dado esta casa el ministerio de reconciliación, así es como lo dice la palabra de Dios. Hemos sido llamados a decirle a la gente, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Ser representante de Cristo aquí en la tierra. Yo voy en el nombre de Jesús a hacer esto o aquello. Representantes de Cristo en la tierra. Debemos hacer de la reconciliación nuestro ministerio, nuestro servicio y nuestro llamamiento. Y hacia eso es a lo que Dios nos lleva. Y estoy segura que Dios nos va a llenar de sorpresas de aquí en adelante. Y Dios va a permitir que nos reconciliemos con personas que hemos estado enemistadas, quizá incluso años. Ofendidos y ofensores van a ser reconciliados. Dios nos va a empezar a mandar a esas misiones. No penséis que solo ha sido un sueño. Dios va a empezar a enviarnos a esas misiones de reconciliación porque es necesario para lo que viene, para esta casa, para lo que viene, que esa etapa quede zanjada. y quedemos libres. Y para eso primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Cuando hoy llegues a tu casa, reconcíliate. Reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Busca la reconciliación. Pide perdón. Humíllate. Y pidámonos perdón los unos a los otros. Si aquí en la casa alguien te ha ofendido o tú te has sentido ofendido por alguien, acércate en el espíritu de la reconciliación. No en un espíritu de acusar, es que tú eres así, es que tú tal, es que tú me haces daño. No, mejor, si vas a hacer eso, mejor no te acerques a nadie, porque eso solo va a dañar. Si tú te quieres acercar a alguien para reconciliar, ves en humildad y pide perdón y humíllate y cede tus derechos. Porque como hemos dicho que no haya contienda entre nosotros, porque somos hermanos, porque somos hermanos. La cruz es la puerta que se abrió para reconciliar el cielo con la tierra. La cruz es la puerta por la que hemos entrado, y a través de la cruz el cielo y la tierra se reconciliaron. Y debemos pasar por la cruz para reconciliarnos con Dios, en primer lugar. Para reconciliarnos con vidas, con personas, para que los matrimonios se reconcilien, para que hijos con padres, hermanos con hermanos, familias con familias, iglesias con iglesias se reconcilien. ¿No sería maravilloso? ¿No es regresar otra vez al Edén? ¿No es regresar a lo que Dios quiere? ¿No es dejar atrás todas las cosas y caminar a las nuevas cosas que tiene Dios? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Todos ofendemos muchas veces, lo dice la palabra. Todos ofendemos muchas veces. Muchas veces se nos va la pinza. Muchas veces hablamos de más o hablamos de menos. Es real, pero hay una solución para todo eso. Se llama el ministerio de la reconciliación. Se llama el perdón. Si nosotros no somos capaces de perdonar, ¿qué tipo de cristianos somos? Porque la base de ser cristiano, ¿sabes cuál es? El perdón. Porque fue a través del perdón que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. ¿A través de qué? Del perdón. Y si no hay perdón en nosotros, perdóname, pero no somos hijos de nuestro Padre. No estamos reflejando la imagen y la semejanza de nuestro Padre. Por tanto, nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de relacionarnos, debe de cambiar. Rompamos nuestro orgullo, amados, y acerquémonos y abracémonos en amor. Y acuérdate siempre de eso, ese rema. No hay altercado entre nosotros, porque nosotros somos hermanos. Y no podemos permitir que la disensión y que la enemistad rompa la unidad del cuerpo de Cristo. Dios va a hacer cosas maravillosas, amados. Habitar en unidad. Tú nos has concedido, tú nos has llamado. Señor, ha develado un secreto al ministerio de la reconciliación. Señor, qué hermoso, Señor. Ser reconciliados para reconciliar. Ser sanados para sanar. Señor, ayúdanos. Señor, yo quiero caminar hacia ese tiempo. Para Jacob y para Esaú no fue fácil ese encuentro, ese momento. Lo habían evitado durante 20 años, pero llegó el día en el que tú propusiste que ese encuentro sucediera. Gracias por cada encuentro que vamos a tener en las familias, familias con familias, vidas con vidas. Señor, que sea en tu tiempo. Ni Jacob lo provocó, ni Esaú, fue Dios. Dios provocó ese encuentro y Dios provocó esa reconciliación. No quieras tú hacer reconciliación porque no va a suceder. Que sea Dios quien lo provoque. Dios siempre toma la iniciativa en la reconciliación. Que venga ese espíritu de reconciliación, que nos redarguya el espíritu de Dios. Que guardemos la unidad, que guardemos la paz. Que guardemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros y en la Iglesia de Jesucristo. Y te pedimos perdón por tanta, Señor, disensión, malicia, maledicencia, malas intenciones, sospechas, iras. Perdónanos, Señor. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos que tu reino se haga real. Queremos ser verdaderos embajadores de Cristo y reflejar al mundo ese espíritu de amor que el mundo no conoce porque no tiene a Dios. ¿Dónde va a mirar el mundo el amor si no lo ve en la Iglesia? Señor, ayúdanos, que venga esa unidad como torrente venga en el nombre de Jesús. Amén y amén.